Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Última etapa del viaje del Papa a Estados Unidos. El Papa Francisco presidirá la Santa Misa en el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia. Son muchas las cosas vividas en el día de ayer y para comenzar el espejo quiero centrarme en lo que les dijo a los obispos americanos. Pasará desapercibido porque es un mensaje muy interno hacia la Iglesia, pero es muy importante porque marca el ritmo y hacia dónde quiere Pedro que vaya a su barca. Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia y capacitarlos para que puedan cumplir con tal responsabilidad como discípulos misioneros, afirmaba el Papa. El Papa se preguntaba por los jóvenes y su participación en la Iglesia. ¿Los desafiamos? ¿Les damos espacio y les ayudamos a que realicen su cometido? Y reclamó para el futuro de la Iglesia una participación más activa de los laicos. Una mención especial quiso hacer el Papa, y una mención hacia la mujer, la inmensa contribución que las mujeres laicas y religiosas han hecho y siguen haciendo a la vida de nuestras comunidades. Papa Francisco marca así la hoja de ruta. No quiere que la religión y la Iglesia sea solo cosa de obispos, curas, religiosos y monjas. La vida de la Iglesia nos pertenece a todos. Cada uno debe buscar su sitio y responder a la pregunta que también hizo el Papa en ese discurso. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Jesús Luis, aquí están. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
De los santos de esta semana, ¿con cuál te quedas? Es difícil, ¿eh?
Pues mira, es muy difícil. Vamos a ver, mira, yo me quedo con San Vicente de Paul, que soy, y con Santa Teresita de Lisieux.
Te he dicho que te quedarás con uno, no con dos.
Pero bueno, pero yo me quiero quedar con dos. Bueno, San Vicente de Paul, siglo XVII, fundador de las Hijas de la Caridad y de los Paules. Una frase del importante. Cuando estaba siempre en oración porque era el santo de la caridad y llamaba a un pobre, decía, dejo a Dios para atender a Dios, porque entendía que Dios misteriosamente estaba escondido en aquel pobre que le venía a ver, al propio pobre. Santa Teresita de Lisieux pues pasó a que en el convento la costó entrar, entró en las Carmelitas, murió de la tuberculosis y ella fue esa mística patrona de las misiones, porque aunque no salió, se carteó con los misioneros y les envió esas cartas de estas religiosas que transmiten fortaleza en la misión. Si quieres te digo también algo brevemente de San Venceslao, rey eslavo que murió apuñalado y por lo tanto mártir. Y por fin, si quieres, también te hablo de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que son los santos de los arcángeles los que conocemos su nombre. Miguel, fortaleza, Rafael, medicina, Gabriel, mensajero, y por fin San Jerónimo, que en Tierra Santa tradujo la escritura del hebreo al latín.
Vaya semanita de santos.
Vaya semana, sí.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Con una llaga arrastrando su andar en cada una de sus huellas, el misionero mallorquín Junípero Serra evangelizó y fundó muchas de las ciudades de la Alta y la Baja California: San Diego, Monterrey, Carmelo, San Antonio, San Gabriel, San Luis, San Francisco, Santa Clara, Santa Bárbara, Los Ángeles. San Junípero consagró cada uno de sus días a Dios, primero con los indios mexicanos y después con los indígenas que poblaban las entonces tierras de California. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
May it be an evening star.
Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra.
Arriesgar la vida por los más débiles es una misión reservada para los más valientes, para aquellos que son capaces de poner su corazón en manos de un Dios que se hace presente en los pobres, en los esclavizados y en tantos rostros heridos por la llaga del hambre.
Supo vivir lo que es la Iglesia en salida para compartir la ternura reconciliadora de Dios.
Fray Junípero Serra, canonizado por el Papa de las Periferias, vino al mundo bajo la protección de una familia modesta y unas costumbres esculpidas a golpe de fe.
Supo dejar su tierra, supo salir al encuentro de tantos, aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades.
Así comenzó a intuir que su corazón ya no palpitaba al ritmo de un solo latido, sino que latía por dos. Siente la llamada a la vocación misionera.
Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando, haciéndolos sus hermanos.
Poco a poco fue lacerando todas las dudas que pretendían detener su vocación franciscana.
Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado.
Porque sólo quien está dispuesto a perder la vida la encuentra de verdad, se dejó seducir por la llamada del Dios pobre para hacer suya la bienaventuranza del amor.
Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón.
Este franciscano, nada más clavar sus pies en América, decidió recorrer 100 leguas andando, peregrino de una fragilidad vencida al tacto de la fe. En medio del camino vio cómo se le abría una llaga en su pierna, que como Jesús no le abandonaría nunca.
Fue siempre adelante, porque el Señor espera. Siempre adelante, porque el hermano espera. Siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por vivir.
Le bastaron 70 años para rozar el alma de esta tierra y para estrechar su corazón con el de ese Dios que tanto amaba, fundando misiones, poniendo amor donde había odio y siendo refugio, esperanza y ternura en la intemperie de la fragilidad herida.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos recordando algo de lo vivido durante esta noche y madrugada. Comenzamos en el lugar del nacimiento de los Estados Unidos de América. Allí el Papa les pedía un favor a los inmigrantes en Estados Unidos.
Les pido que no olviden que al igual que los llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca de sus tradiciones.
En referencia a la independencia de los Estados Unidos, el Papa Francisco pidió no perder la memoria de lo que pasó aquí hace más de 2 siglos, o perder la memoria de aquella declaración que proclamó que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que los gobiernos existen para proteger y defender esos derechos. También habló de la libertad religiosa, un derecho fundamental que da forma a nuestro modo de interactuar social y personalmente con nuestros vecinos que tienen creencias religiosas distintas a la nuestra.
El ideal del diálogo interreligioso, donde todos los hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas pueden dialogar sin pelearse. Eso lo da la libertad religiosa.
Y el broche de oro fue la vigilia, que contó con estrellas de primer orden: Aretha Franklin, la cantante prodigio Jackie Evans, Juanes, Matt Maher, la Orquesta Filarmónica de Filadelfia. Al final, el Papa Francisco dejó de lado el discurso que llevaba preparado y habló con emoción sobre la belleza y la verdad de la familia.
Que vale la pena la vida en familia.
A real witness
de que una sociedad crece fuerte, crece buena, crece hermosa y crece verdadera si se edifica sobre la base de la familia. Pero en las familias también, después de la cruz, hay resurrección, porque el Hijo de Dios nos abrió ese camino.
Because the Son of God,
por eso la familia es, perdónenme la palabra, es una fábrica de esperanza. Forgive de esperanza me. De vida y resurrección. Pues Dios fue el que habló ese camino.
Bueno, nos vamos hasta allí, hasta Filadelfia. A las 3:15 comienza la jornada de hoy con el encuentro del Papa con los obispos en el seminario San Carlos Borromeo. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Ya estás
pues
por
aquí,
allí?
enfervorecida como Filadelfia. No sabes cómo está esta ciudad.
Bueno, último día de la visita, pero día intenso, intensísimo.
Ya lo creo. Ahora, como bien decías, tenemos ese encuentro con los obispos, pero después el Papa se va a un correccional, a un penal americano, o sea, de los que vemos en las películas. Ajá. Después, y allí tendrá discurso, ¿eh? O sea, que hablará, vamos a ver si hace como ayer, que lee lo que tiene escrito o improvisa, porque por lo que nos han contado es un sitio realmente estremecedor. Ajá. Pero después tenemos la Santa Misa, aquí serán las 4 de la tarde, para vosotros las 10 de la noche, y es la gran misa que pone el cierre al Encuentro Mundial de las Familias, y a la vez al viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos. Después aún quedaría otro discurso, pero ese ya digamos que es más light, más fácil, porque es en el aeropuerto y es a los organizadores, benefactores, sí, bueno, a los voluntarios, a todos los que han hecho posible toda esta jornada de...
Una manera de dar las gracias.
Sí, y de despedirse pues de la gente que en la sombra, como ocurre siempre en las JMJ o en ese tipo de eventos, pues se deja la piel durante muchos meses para que luego todo salga bien. Pero vamos, quedan esas cuatro cosas. Lo que pasa es que, de verdad,
claro, pero es que Papa... venimos de lo que venimos, porque la vigilia de ayer fue algo espectacular. Actuaciones, testimonios, el discurso del Papa Francisco, totalmente improvisado. Bueno, hemos escuchado algunas de sus palabras, pero sabes que yo me gusta preguntarte por lo vivencial. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué ambiente se respiraba? ¿Cómo fue aquello? Cuéntame.
Pues mira, los periodistas estábamos sin aliento, porque cuando llegamos al sitio de la vigilia, no es como otras veces un parque o una explanada a las afueras, es el centro de Filadelfia, toda una avenida enorme, larguísima, que lleva días cortada. Nos contaban que las oficinas están cerradas, la gente que vive en esa avenida tiene obligación de la Policía Federal de cerrar las ventanas y no abrir ni siquiera las persianas. O sea, es Filadelfia, lo llaman la zona segura, todo el centro, es una ciudad blindada. No te puedes imaginar los controles policiales que nos hacen pasar también a nosotros, y eso que se supone que somos de fiar, que vamos con el Papa en el avión, nos registran todo, para que sepas. Yo ayer llevaba una tablet apagada, porque se me había quedado sin batería. Bueno, pues se la llevaron, la estudiaron una especie de, no sé qué serían, de policías artificieros, y 10 minutos después me la devolvieron, solamente porque no la podía encender. O sea que imagínate a ese nivel, cuando llegamos a esa avenida enorme que cruza Filadelfia y no cabía un alfiler. Pero de verdad, como cuando España gana el Mundial, pues imagínate así, solo que para ver pasar el papamóvil y para celebrar una vigilia. Es verdad que estaba genial montado con pantallas enormes y todo, pero estaban de pie. O sea, era gente que llevaba horas y horas con niños y, bueno, en familia y gente mayor, de pie, apelotonados. Cuando llegó el Papa, eso no tiene palabras, de verdad. Parecía que estábamos, pues eso, en un concierto de los Rolling Stones. La masa enloqueció y la gente estaba feliz. No te digo cuando empieza a improvisar y... lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, saca el repertorio, ¿no? Entonces empieza a ser como de párroco, ¿no? ¿Y a qué hora es la misa mañana? Ah, a las 4. Ah, muy bien, pues mañana nos vemos en la misa. Y cosas así que de verdad sí, la gente no sabes hasta qué punto lo agradeció.
Papa Francisco en estado puro.
Sí. Y además, contento, como un chute de energía. Le habíamos visto muy cansado. Estamos nosotros, los periodistas, los escoltas, bastante ya tocados. Pues él, cuando llegó a esa vigilia, a esa gran avenida de Filadelfia, de verdad, parecía que no lleva 8 días de viaje y que era su primera bueno, audiencia en la plaza.
Y nos queda lo de hoy. Paloma de Ovejero, muchísimas gracias. Y nada, feliz domingo.
A vosotros.
Y buen viaje de vuelta.
Mañana más.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Chao.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Este domingo, Cataluña decide.
No serán más si tú alzas la cabeza.
Mano, con 27 de septiembre.
Que la historia de Cataluña, que las tradiciones de Cataluña.
Y COPE te lo cuenta.
Carlos Herrera se traslada a Barcelona para vivir una jornada decisiva en España.
Va a ser una victoria, incluso algunos creemos que más incontestable.
Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, especial elecciones.
El futuro de Cataluña se vive en COPE y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dame la fuerza y voluntad, dame la señal que necesito.
Quedan todavía algunos actos y sobre todo la gran misa con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, pero quiero que hagamos el primer análisis de todo el viaje, de todo lo vivido en Cuba y en Estados Unidos. Una primera panorámica de lo que han sido estos días. Sé que es difícil, sobre todo por el poco tiempo que tenemos, pero para eso tengo a uno de los mejores especialistas que seguro que nos va a ayudar y mucho. Jesús Colina, director de aleteya.org. Muy buenas tardes y enhorabuena por la cobertura.
Muy buenas tardes, Álvaro, y un abrazo a todos.
Bueno, empezamos por Cuba. ¿Cómo has visto la visita? Porque algunos dicen que quizá demasiado pastoral y que el Papa no ha tenido declaraciones de condena al régimen de los Castro. No sé cómo lo has visto.
Bueno, yo creo que se inscribe en la línea de lo que fue el viaje de Juan Pablo II y que hay que enmarcarlo en lo que está pasando en estos momentos. Es decir, el Papa fue facilitador de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, que han culminado precisamente durante los días de la visita del Papa. Y el Papa, en vez de enfrentarse políticamente contra el régimen castrista, lo que está haciendo es abrir las puertas de Cuba y abrir las ventanas. Y eso es lo que necesitaba Cuba desde hace muchos años, como Juan Pablo II dijo al llegar a Cuba.
De hecho, el Papa en Cuba ha dejado muchos mensajes sobre lo que es la verdadera revolución, ¿no? La del amor, la del servicio. Es una oportunidad de oro para la reconciliación entre los cubanos.
Sí, es la verdadera revolución, que no es una revolución ideológica impuesta, sino que Cuba tiene que redescubrir todo desde sus cimientos, desde la política y la economía, al servicio del hombre, ¿no? No solo Cuba, pero todos. Cuba particularmente.
Bueno, vamos a Estados Unidos. Un Papa en la Casa Blanca, un Papa en el Congreso de los Estados Unidos, un Papa en la Asamblea General de la ONU. Más allá de los gestos, de la emoción que podemos ver, que podemos vivir, ¿habrán escuchado lo que dijo el Papa? Porque el Papa Francisco fue muy clarito.
Sí, sí, realmente el impacto de los discursos del Papa Francisco en Estados Unidos no tienen comparación alguna, ni siquiera las grandes visitas de Juan Pablo II. Se ha dado además la casualidad de esa enorme emoción del discurso del Papa en el Congreso, que sale en el balcón, se entrevista con el presidente y que el presidente se echa a llorar y al día siguiente dimite. Eso habla de la fuerza del mensaje. ¿La fuerza del mensaje en qué está? En que hasta ahora, políticamente, en Estados Unidos han querido marginar el mensaje de la doctrina social cristiana, el mensaje de la Iglesia, en un bando u en otro, ¿no? Tú eres de derechas, sí, o tú eres de izquierdas. Si tú eres de derechas, entonces eres contra el aborto y eres católico. Si tú eres de izquierdas, entonces estás contra la pena de muerte y las armas y eres católico a tu modo, ¿no? El Papa Francisco ha tenido la genialidad de romper ese esquema, un esquema que duraba desde muchísimos años y que parecía imposible de romper, pero él, por su capacidad humana, por su sencillez evangélica, ha sido capaz de transmitir ese mensaje y por primera vez tanto el mundo político como el de los medios de comunicación americanos lo han comprendido.
Bueno, y ahora nos encontramos en el final, en la fiesta de las familias. Ahí ya escuchamos su improvisado discurso sobre la importancia de la familia. Hoy habrá que esperar a ver qué nos dice en la homilía de la Santa Misa. Estamos ante un anticipo del sínodo. ¿Está marcando el Papa Francisco un poco el paso de por dónde debe ir la Iglesia en estos temas?
Sí, yo creo que sí, Álvaro, porque cuando tú y yo hablamos del sínodo tenemos la impresión de que el único tema interesante, importante, urgente y necesario es el tema de la comunión, sí, a los divorciados. Sin embargo, el Papa lo que está diciendo es que la familia es nuestra vida, es lo más íntimo, importante que tenemos. Y si la familia está en crisis, no somos felices, estamos mal. Entonces, él está saliendo del juego de un poco periodístico y de otros sectores, incluso dentro de la Iglesia, que reducen todo a una cuestión muy concreta, y él trata de plantear el problema en su verdadera dimensión, que por cierto no es solo un problema de católicos, es un problema de toda la sociedad.
Sí,
y él considera que la Iglesia, que está al servicio de cada hombre, de las vidas rotas de las personas que sufren, así como lo hace, por ejemplo, en el campo de la pobreza, también lo tiene que hacer en el campo en el acompañamiento de nuestros afectos, de lo que es más íntimo y de nuestra riqueza más grande, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, creo que ha abierto el verdadero tema del sínodo.
Bueno, pues esperaremos sobre todo la homilía esta noche en la Santa Misa del Papa Francisco en Filadelfia. Jesús Colina, director de Aleteia.org, muchísimas gracias, como
muchísimas
siempre, por estar con
vosotros.
Nosotros y por este primer análisis. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y adiós. No se crean que hemos terminado con el análisis, nos queda lo mejor, pero para eso necesito buena música. América, América, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? ¿Viene alguien después de mí?
No, tú eres el más grande, ya lo sabes. Necesito tu visión, como argentino. ¿Cómo has vivido tú eso de la presencia del Papa Francisco, de un argentino hablando en la Casa Blanca, en el Congreso americano, todo el mundo aplaudiéndole?
Hombre, te sale lo uso, pero claro, ya lo dijimos varias veces. De argentino le va quedando solo el acento, me parece, que ya es un papa del mundo, ¿no? Evidentemente el orgullo que uno siente que lo tenemos, ¿no? Y me parece que tiene que ver, Álvaro, con que es un obispo nuestro, con que es una persona que es reconocida como referencia, pero que nos habla como nos gusta hablar a nosotros, ¿no? De la familia, de la paz, lo habla tras la oración. Por supuesto, con eso fue inolvidable, ¿no? Vos decís argentino, bueno, pero Francisco para mí pasó a ser norteamericano cuando les dice The Home of the Free and the Land of the Brave. Ahí es uno más de ellos, ¿no? Es uno más de ellos que les dice lo que los cristianos tanto nos cuesta, nos representa. Y sí, como argentino, por supuesto, que te emociona, bueno, por ejemplo, ¿sabes qué? Cuando habla de Santos Pueblos, fiel de Dios.
Y además, papa latinoamericano y ejerce, porque no me dirás, ese alegato en favor de los hispanos y, bueno, ese discurso en el que cita a Martín Fierro.
¿Qué te parece? Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, porque si entre ellos se pelean,
eso,
los devoran los de afuera.
Eso te tuvo que emocionar.
Hombre, ¿cómo que no? Pero bueno, somos hermanos y eso es lo importante porque pese a nuestras diferencias seguimos teniendo la misma afiliación y ese fue el mensaje del Papa, ¿no? Que no se pase por alto la reflexión del Papa sobre la globalización, sobre la esfera. Vos, Álvaro, y yo, Esteban, somos hermanos, tenemos nuestra diferencia, estamos más cerca, pero no nuestra perfecta y esa es quizás la riqueza.
Y por último, un viaje a Cuba y a Estados Unidos, pero bueno, un viaje en definitiva para toda América.
Sí, pero España, no te quedes afuera, porque si algo tenemos los americanos, si tenemos la fe, es porque de todos los rincones de España han venido misioneros, y eso el Papa también lo ha dejado de manifiesto, ¿no? Con la canonización de Fray Juni, pero por eso, también España, sentite parte, porque vos allanaste el camino de la fe para que esto sea posible en América.
Pues qué importante, y más que nunca en el día de hoy. Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
Abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús García Arcilla, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Cuando Dios hizo el Edén, pensó en la